El programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología va a ahondar hoy en las instituciones del Estado moderno, cómo surgen, qué tipos existen, cómo han evolucionado y otras cuestiones en torno a estas instituciones. Para ayudarnos a entenderlas, contamos hoy con dos invitados excepcionales que en unos momentos les presentamos. Antes, comentarles que no se vayan al final de este coloquio porque les informaremos brevemente acerca del último número de la revista Historia y Política, una publicación interesantísima para estudiantes y expertos en políticas y sociología y cuyo último número está dedicado con carácter monográfico a uno de los estadistas y pensadores más relevantes de la España contemporánea, Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República. Pero esta información, como decimos, después de la charla que mantenemos ya con nuestros invitados. Como comentábamos, tenemos hoy la suerte de contar con dos expertos en historia de las instituciones político-administrativas de España, una materia de quinto curso obligatoria para políticas. Ellos son el catedrático José Antonio Escudero. Bienvenido y buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Y también la profesora Regina Pérez Marcos. Profesora Pérez Marcos, buenas noches igualmente y gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Bien, pues vamos a abordar hoy el tema que habíamos propuesto y que se recoge en la guía de curso y en la guía de medios audiovisuales: las instituciones del Estado moderno. Quizás para situarnos, profesor Escudero, podríamos empezar con su ayuda por introducirnos en la historia de las instituciones modernas. ¿Cómo surgen? ¿En qué contexto?
Bueno, nosotros en general entendemos por Estado moderno el Estado que surge a fines del siglo XV o comienzos del XVI y llega a nuestro tiempo. Entonces, en ese Estado, a lo largo de los cuatro o cinco siglos, cabría distinguir tres niveles respecto pues a las instituciones que lo conforman y que lo articulan. Las instituciones características del nivel menor, del nivel local, es decir, el municipio, con todo lo que el municipio lleva consigo a lo largo de la historia, ahora haré una referencia, las instituciones de carácter territorial, es decir, las más amplias que el municipio, que fundamentalmente, pues como es lógico, han sido las provincias, el régimen provincial, y ahora el régimen autonómico, que tiene que ver, lógicamente, con el panorama territorial. Y finalmente, las instituciones de gobierno central, es decir, cómo se gobierna el Estado en su totalidad desde una especie de centro neurálgico o de corazón. Estas son, creo yo, los tres niveles en que se pueden estudiar las instituciones del Estado moderno. En el municipio, pues hay el gran problema a lo largo del tiempo del control de los reyes y de la autonomía municipal, el problema de la autonomía municipal. En lo territorial, me parece que lo importante pues tiene que ver con el régimen anterior a la organización de las provincias. La organización de las provincias tiene realidad o se hace realidad en el siglo XIX. Entonces, el régimen anterior de gobierno territorial, el régimen provincial, cómo se gobiernan las provincias, ahí tenemos pues todo el tema, por ejemplo, de las diputaciones provinciales, y luego cómo ese régimen provincial pues ha sido modificado o se ve alterado por el Estado autonómico que se deriva de la Constitución del 78. Y finalmente, en tercer lugar, en la cúspide o en el corazón del propio Estado, el régimen de gobierno central. Y en ese régimen de gobierno central, pues la España moderna o el Estado moderno en España se ha regido hasta el siglo XVIII fundamentalmente por consejos, es decir, órganos pluripersonales que tratan de territorios distintos, por ejemplo, Consejo de Castilla, de Aragón, de Indias, o de materias diferentes, por ejemplo, Consejo de Cruzada o Consejo de Inquisición, etcétera. Pues bien, un régimen de consejos hasta el siglo XVIII y luego, a partir del XVIII, un régimen de las llamadas secretarías del despacho o ministerios. Secretarías del despacho se llaman en el siglo XVIII y ya en el XIX y XX, pues el régimen de ministerios, que es con el que hoy día pues se gobierna el Estado, con un presidente que es el presidente del Consejo de Ministros, que está articulado ya pues en función de las mayorías parlamentarias a través del régimen de partidos. Yo diría que este es un poco un panorama resumido de lo que pueden ser las instituciones del Estado moderno en esos tres niveles.
Uh-huh. Sí, pues efectivamente, gracias al profesor Escudero, nos queda perfectamente claro estos tres niveles, como comentaba él, el municipal, el autonómico y el gobierno central. Profesora Pérez Marcos, ¿podría referirse a este nivel local? ¿Qué importancia tienen las instituciones municipales y territoriales?
Pues desde las instituciones que giran en torno al municipio, es decir, es una pluralidad de instituciones, son las que tienen una repercusión más inmediata en la vida de los súbditos y posteriormente de los ciudadanos. Es decir, en este sentido de microcontexto sería el espacio más importante, que causa efectos en todos los casos y para todas las personas. No a veces todo el mundo se relaciona con la administración central, pero en cambio sí con la administración local, es lo inmediato. En ese sentido, en torno al municipio, desde que recobra una entidad en la España medieval, el municipio pues es una institución que concita el interés de consciente de la importancia de múltiples colectivos y de la propia monarquía. Eso por lo que se refiere al antiguo régimen. Desde el punto de vista institucional y de la evolución de las instituciones, esa evolución, esa trayectoria se trunca con el constitucionalismo, que vamos a tener un municipio y unas instituciones municipales igualmente importantes, siempre igual, pero con una traza totalmente diferente, el municipio constitucional.
Uh-huh. Bien, profesor Escudero, retomamos el tercer nivel que nos queda por definir, el gobierno central. ¿Qué diferencias podemos encontrar, profesor Escudero, entre este nivel de gobierno central del pasado y el actual?
Bueno, pues el régimen de gobierno central del pasado, como antes decía, fue a través de esos órganos, de los llamados consejos, que estaban compuestos por una serie de personajes o de consejeros, con un presidente, etcétera, ¿no? Entonces, como según hemos visto, había unos consejos con competencia sobre territorios y otros consejos con competencia sobre determinadas materias, esto hay que señalar que había unos problemas de interferencias, de competencias, y luego también de lentitud, es decir, los consejos eran órganos pluripersonales, muchas veces compuestos por juristas, que somos así como muy aficionados a discutir de todo y a las precedencias. Bueno, el caso es que ese régimen que fue efectivo en los siglos XVI y XVII, pues resultó ser un régimen muy retardatario y muy lento. Y entonces, cuando llegaron los Borbones en el XVIII, los consejeros de Felipe V le sugirieron ir sustituyendo este régimen de consejos por otro régimen de personas aisladas, de órganos unipersonales. Y esos órganos unipersonales son los secretarios del despacho o ministerios. Entonces se creó una red de ministerios paralela a la red de consejos, porque tampoco los reyes se atrevían a suprimir de un plumazo la red de consejos, entre otras cosas porque los consejos estaban asociados a la época de plenitud histórica de España, el imperio, etcétera. Entonces crean una red de secretarios del despacho que van asumiendo competencias, son los ministros del siglo XVIII, Campomanes, Aranda, etcétera, etcétera, mientras los consejos siguen. Y ya finalmente en el siglo XIX los consejos son suprimidos y el rey gobierna con los ministros directamente. Y ese gobierno al principio es de carácter personal, es decir, el rey despacha con cada ministro, hasta que se ve la conveniencia de que, dado que hay materias que son propias de varios o que se interfieren con varios ministros, pues que haya también un despacho regular y colectivo. Y entonces aparece a fines del 18 una institución que es la llamada Junta Suprema de Estado, que luego da pie en el 19 al Consejo de Ministros. Entonces, las materias de interés general o más importantes son tratadas en ese Consejo de Ministros, que preside al principio el rey y luego ya a partir del siglo XIX y en el XX, ya con un régimen constitucional de partidos políticos, el Consejo de Ministros es presidido por el presidente del gobierno. Presidente del gobierno que es el jefe de la mayoría parlamentaria, es decir, del partido que ha ganado las elecciones y así se ha llegado a nuestros días.
Bueno, recoge la guía de curso dentro del contenido, de la parte que corresponde al contenido, que las instituciones político-administrativas son en definitiva la historia del ordenamiento jurídico público. ¿Creen ustedes que de alguna forma este ordenamiento jurídico, la evolución de este ordenamiento jurídico ha ido a la par de las demandas sociales en general? Profesora Regina Pérez Marcos.
Bueno, pues, hombre, creo que contestar esa pregunta no es exactamente la misión de un profesor, o sea, porque eso es algo así como descender a la práctica de la política, cuando aquí estamos en un foro teórico.
Ajá.
De todas formas, sería lo ideal que hubieran influido. De todas formas, tal y como se presenta la asignatura a los alumnos, creo que se da, o tradicionalmente se ha dado más importancia a lo que es el peso específico de la formación de las instituciones en la Edad Media. Esto hoy día creo que debe ser revisado, porque precisamente es en torno al Estado moderno y a la Edad Moderna cuando vemos que se plantean unas instituciones que sí van a tener ya trascendencia y un entronque muy directo con la realidad institucional de nuestro ordenamiento jurídico.
Sí, profesor Escudero, ¿cuál es su opinión, por favor, al respecto?
Sí, no, pues aproximadamente la misma. La verdad que yo no tendría nada que añadir a esta reflexión tan interesante que se ha hecho. No, quizá yo añadiría otra cosa distinta que nos podríamos dejar aquí medio olvidada y que me parece que merece la pena ser tenida en cuenta. Y es que junto a estas instancias que hemos visto del nivel local, territorial y general o central, hay otro tema importante que es el tema de la representación de los ciudadanos, es decir, la voz del pueblo, ¿cómo se oye? Bueno, pues la voz del pueblo se oye a través de las Cortes. Las Cortes habían nacido y se habían desarrollado en la época medieval, pero luego en la época moderna tienen una vida propia y distinta. Y creo que este también es un tema, no sé si te parece, Regina, que tiene mucho interés aquí, ¿no? El tema de las Cortes en la propia Edad Moderna, en la medida en que, claro, las Cortes en el antiguo régimen eran unas Cortes que representaban a las ciudades. Me parece que esto es muy interesante señalarlo porque así se conecta una cosa con la otra. Es decir, las ciudades, el régimen municipal del que hablaba la profesora Pérez Marcos, es una cosa muy importante porque los representantes de las ciudades son los que van a las Cortes. Eso durante todo el antiguo régimen. Y ya solamente a partir del siglo XIX ya se intentará una representación política de los ciudadanos en función de otras cosas, o ya luego en función de los partidos políticos como es ahora, ¿no? Pero vamos, que creo que este es un tema también enormemente importante. Junto a las instituciones de gobierno, las instituciones de representación popular, de representación del pueblo, y en concreto las Cortes, que es una institución capital, que fue interferida y, digamos, teledirigida en buena parte o en buena medida por los reyes en la Edad Moderna, y que siempre además se han emparejado con la libertad. Es decir, se ha dicho que cuando las Cortes eran libres y los procuradores no estaban mediatizados, hay unos textos de un sabio llamado Martínez Marina sobre eso muy significativos, pues que entonces había libertad y España había sido un país libre, ¿no? Y esas Cortes, pues luego, claro, son Cortes por representación de partidos políticos, y que también es el otro nivel o el otro aspecto que a mí me parece importantísimo en las instituciones políticas del Estado moderno.
Pues sí,
profesora Pérez Marcos.
Y creo que eso es muy interesante y muy importante desde el punto de vista de la formación de un alumno lo que acaba de decir el profesor Escudero. A veces la trayectoria de las instituciones no es una trayectoria lógica. Es lógica, pero está experimenta los accidentes que bueno, pues que le marca el derecho. En ese sentido, el constitucionalismo y en nuestro derecho, las Cortes de Cádiz de 1812, bueno, pues vienen a revolucionar por la vía jurídica y por la vía ideológica, pues todo el trasfondo de lo que es la organización institucional del antiguo régimen. Ahí aparecen aparecen instituciones con un carácter absolutamente distinto que el que lo habían tenido en etapas anteriores. Uh-huh. Es lo que acaba de mencionar en torno a las instituciones de la representación. Pero esta apreciación, esta observación, hay que tenerla en cuenta cuando se trata de captar una serie de conceptos desde nuestras vivencias actuales.
Actuales, claro, lógicamente. Profesora Pérez Marcos, ¿qué interés va a tener para un politólogo la historia de las instituciones político-administrativas de España en su formación como politólogo, quizás luego en su mundo laboral? ¿Le interesa saber algo sobre las instituciones político-administrativas?
Bien, pues según mi experiencia, no le interesa mucho. El alumno de quinto año, que es nuestro alumno, piensa, normalmente se afronta la asignatura con esa pregunta, con ese interrogante. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Otra cosa es cuando ha cursado la asignatura. Cuando volvemos a encontrar a esos alumnos, agradecen mucho esa perspectiva, esa visión que les ha proporcionado el paso por la asignatura. Ocurre una cosa. Esto es lógico, esta reacción es lógica, porque verdaderamente la perspectiva histórica es algo necesario, es útil en todo lo que es la formación de un licenciado. Y sobre todo la cuestión es que, no obstante, lo que ocurre es que está descolocada en el plan de estudios. Esta asignatura debería estar en primer año, porque es una asignatura formativa, algo así como una visión general de dónde proceden y a dónde llegan las instituciones. Uh-huh. Pero verdaderamente es una asignatura que tiene un interés práctico indudable, aunque el alumno no lo percibe cuando está dentro de ella, lo percibe mejor después.
Uh-huh. Bien, profesor Escudero, quizás ya para acabar y un poco a modo de colofón, ¿qué papel van a jugar las instituciones político-administrativas en una mancomunidad como la Comunidad Europea, que la tenemos aquí, ya es un hecho?
Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo fascinante desde el punto de vista del análisis político o institucional, en el que suceden dos cosas, creo yo, ¿no? Dos cosas. En primer lugar, la existencia del Estado autonómico, claro, pone en entredicho, en cierta medida, por ejemplo, el régimen municipal o la importancia del régimen municipal. Es decir, que el poner el acento excesivamente en el Estado autonómico quiere decir poner el acento en el nivel intermedio de circunscripción territorial. Y a veces se puede dañar la legítima autonomía municipal que deben tener los municipios dentro de las propias comunidades autónomas. Por tanto, creo yo que en España ese es un problema concreto de hoy día, de los últimos tiempos. Y, en segundo lugar, nosotros formamos parte de la Unión Europea, lo que significa que hay una superestructura que absorbe también determinadas competencias. En la Unión Europea hay unos órganos que pudiéramos llamar de carácter ejecutivo, como es el Consejo o la Comisión, y la Comisión tiene sus poderes, que naturalmente tienen que ser poderes detraídos de los poderes del gobierno central de cada país. Por tanto, en el día de hoy en España nosotros estamos viendo que el Estado se desnutre hacia abajo porque transfiere competencias a las comunidades autónomas y se desnutre hacia arriba porque tiene que ceder competencias también a la Unión Europea, a la Comisión y al Consejo. Y luego, desde el punto de vista de las asambleas políticas, antes hacíamos referencia a las Cortes, pero se sabe que hay unas Cortes, una Asamblea Superior, que es el Parlamento Europeo, que también tiene sus competencias determinadas. Es decir, que en resumen yo creo que estamos en un momento verdaderamente fascinante para un estudioso de las instituciones político-administrativas, porque estamos en un momento de cambio y de reacomodación. E insisto, estamos viviendo la puesta en marcha del Estado autonómico, que por ejemplo en el nivel segundo, el nivel de las provincias, Bueno, pues claro, ha hecho una mella enorme, porque ese Estado autonómico sigue existiendo la provincia, pero significa cada vez menos. Y luego estamos inmersos en un proceso de integración europea, que además es galopante y que no parece que eso se vaya a contener, ni quizá es deseable que se contenga, y que naturalmente hace que competencias del gobierno central pues pasen al gobierno europeo, o bien competencias de los parlamentos pasen al propio Parlamento Europeo. Y ese es el reto, creo yo, de nuestro tiempo respecto a esto.
Un reto importante. Bien, pues ha sido un placer contar hoy con estos dos profesores, estos dos expertos en historia de las instituciones político-administrativas de España. Como decíamos, el profesor José Antonio Escudero, muchísimas gracias, profesor, y la profesora Regina Pérez Marcos. En cualquier caso, remitimos a los alumnos, en caso de cualquier problema, cualquier tipo de duda, a la guía de curso, donde figuran los horarios, días de guardia, teléfonos y demás. Muchísimas gracias una vez más.
Buenas noches.
Muchas gracias.